con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, Toni Comín dice que es irrelevante que su escaño en el Parlamento Europeo quede vacante por no acudir al Congreso para acatar la Constitución. El cabeza de lista de Junts asegura que la ley española y la jurisprudencia europea consideran que ese trámite es innecesario. Segunda, la Junta Electoral Central impone una multa de 1.500 euros a Pedro Sánchez por alabar la candidatura de Salvador Illa durante un viaje oficial a Doha. Ni que decir tiene que le resbala. El presidente llegó a utilizar el lema de campaña del PSC. También sanciona a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, por atacar al PP desde la sala de prensa de Moncloa en esa misma campaña. Otra vez. Tercera, el gobierno prevé lanzar a final de verano la primera versión de la prueba de una app que las webs de contenido pornográfico deberán utilizar para verificar que los usuarios son mayores de edad. El sistema otorga una credencial válida durante un mes en la que no figura ningún dato personal. Por ahora, solo será obligatoria para las plataformas establecidas en España. Y cuarta, detenida una falsa vidente por estafar a una mujer al menos 178.000 euros, aunque la cifra real podría alcanzar los 300.000. La víctima tiene una discapacidad, vive sola, sufría depresión. Durante años le hizo creer que tenía que seguir haciéndole rituales periódicamente. En una sola sesión le llegó a timar 4.000 euros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A Puigdemont no le aplican la amnistía. Así que la imagen del prófugo volviendo entre la multitud a Barcelona para intentar ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, pues parece que tendrá que esperar, a no ser que quiera volver y le detengan, claro. La noticia la hemos conocido cuando faltaban unos minutos para la una de la tarde. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a dos de sus ex consejeros. También ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. Si vienen a España, tendrán que ser detenidos. Hay más. La Sala de lo Penal del Supremo tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés. Entre ellos, al ex vicepresidente Oriol Junqueras, ya que considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento, con esta ley. El alto tribunal considera que la ley de amnistía no cubre el desvío de fondos públicos cometidos durante el procés. Las reacciones, las esperadas, no se han hecho esperar. Puigdemont ha publicado en Twitter un escueto La Toga Nostra, en alusión velada a la mafia siciliana, haciéndose el graciosillo, ya se sabe, tiene una chispa. El PSOE, por su parte, dice que no entrará a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el Supremo, que califica de sorprendentes e innecesarias para la labor que tiene encomendada. Desde el PP se asegura que lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho en un país que es una democracia como España. Bueno, volvemos, digamos, a donde estábamos. La amnistía que el gobierno pactó con Junts y Esquerra, ojo, y que redactó el gobierno con el propio Puigdemont, de momento no es aplicable, al menos para ellos. Lo dice la justicia, así que, ¿a partir de ahora qué? Pues sinceramente es un carajal en lo jurídico y también en lo político. Vamos a tratar de explicártelo. El pasado 11 de junio entraba en vigor la ley de amnistía. Ese día aparecía publicada en el Boletín Oficial del Estado como Ley Orgánica 1/24 del 10 de junio. Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que así se llama oficialmente. Esta ley borraba los delitos de las personas que participaron en el proceso y que incumplieron la ley entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Ya son años, ¿eh? La usurpación de funciones públicas, la malversación, la desobediencia, los desórdenes públicos, el atentado contra la autoridad o la prevaricación por la que fueron condenados los líderes, como que no existió nunca. Nunca sucedieron.
¡Mariposa!
Esto que escuchas, los desórdenes, las salvajadas, el vandalismo, nunca existió, y si existió se les perdona. Como tampoco este momento.
Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo la presentación de los resultados del referéndum delante de todos ustedes. El mandato del pueblo, que es que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.
Los delitos por los que fueron condenados los líderes independentistas, borrados. Según el gobierno, 372 personas podrían beneficiarse, pero la cifra tampoco estaba clara, porque desde las distintas asociaciones INDEPES hablan de 1.400 potenciales beneficiarios. Ese mismo día se producían un par de movimientos interesantes desde el punto de vista jurídico. El juez del Supremo, Pablo Llarena, el instructor de la causa del proceso, tomó dos decisiones. Uno, daba un plazo de 5 días a las partes para que informaran sobre la aplicabilidad o no de la ley para los prófugos Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. Y dos, pedía que se comunique a la policía que continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención de los 4 citados, adoptadas en 2023, comillas, por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas. Cierro las comillas. Traducido, si hoy a Puigdemont se le ocurre cruzar la frontera, debe ser detenido. Han pasado 20 días y hoy hemos tenido novedades importantes. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hay dos autos judiciales que consideran que a Puigdemont y compañía no se les puede aplicar la amnistía en cuanto a los delitos de malversación. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué dice el juez Llarena? Que recordemos, es el instructor del 1 de octubre.
Pues Llarena no perdona la malversación a Puigdemont, a Comín y a Puig, porque entiende que sus comportamientos incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar este delito. Primero, que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, y segundo, que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Precisamente por esto mantiene las órdenes de detención contra ellos. Esto quiere decir que Puigdemont se arriesga a ser arrestado si regresa a España. Dice Llarena que los procesados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al gobierno de Cataluña y que la utilizaron para hacer frente a los costes del referéndum del 1 de octubre. No hubo enriquecimiento personal, pero sí evitaron tener que poner dinero de su bolsillo para hacer frente a los gastos del procés. El juez considera que se produce también un daño económico a la Unión Europea porque el referéndum afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión. Y ello tiene reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, precisamente los vinculados a la recaudación de IVA y renta nacional bruta y, consecuentemente, a los intereses financieros de los 27. ¿Y por qué? Pues porque, según el magistrado, hubo pretensión de que los catalanes pasaran a ingresar sus obligaciones tributarias en una hacienda catalana y no en la hacienda española.
Eso es lo que dice Llarena. Ahora la sala de lo penal del Supremo.
Sí, la sala de lo penal coincide con la argumentación de Llarena sobre esa malversación. Además, desliza importantes críticas a los legisladores sin citar al gobierno. Señala el llamativo contraste entre la protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de caudales públicos y lo laxo, en cambio, que es el legislador español, que no ha dudado en perdonar graves delitos, así como las consecuencias económicas que de ellos se han derivado. También destaca que la precipitación con lo que este texto legal ha visto la luz refleja, entre otros aspectos, en la visible distancia entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada, contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa.
Tanto los autos del juez Llarena y de la sala de lo penal del Supremo acogen el criterio de los 4 fiscales que intervinieron en el juicio del proceso, cuyo dictamen fue rechazado por el fiscal general del Estado, que ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos, algo que ahora el Supremo rechaza. Eso es lo que dicen los autos de Llarena, de la sala de lo penal del Supremo. La siguiente pregunta es, ¿Y ahora qué?
Pues la decisión del juez de Arena y de la sala de lo penal del Supremo de no aplicar la amnistía ni al expresidente catalán Carles Puigdemont ni a otros líderes del procés va a hacer que tengan que recurrir ante el propio tribunal antes de abrir la vía del constitucional sin descartar acudir a la justicia europea. Lo previsible entonces es que Puigdemont y compañía opten por recurrir al alto tribunal, este mantenga las decisiones acordadas y el siguiente paso sea recurrir al constitucional.
Bueno, aquí hay que hacer un pequeño apunte. El Tribunal Constitucional está eliminando la malversación en el caso de los ERE. Ya lo hizo con Magdalena Álvarez. En eso sigue con el resto de condenados. El caso de los ERE podría sentar jurisprudencia, lo que abriría la puerta a perdonar también la malversación, ya veremos, durante el proceso. Bueno, vamos a tratar de explicar mejor estas cuestiones con Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal. A ver si yo por lo menos conseguimos entendernos. Profesor, don Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué, según Llarena y la Sala de lo Penal del Supremo, no se puede amnistiar la malversación?
Bueno, consideran ambos que es un delito que no tolera este perdón porque afecta por una parte a la Hacienda Europea y por otra se enriquece de alguna manera los sujetos que malversaron ese dinero, aun cuando no lo metieran en su bolsillo o en una cuenta corriente suya, porque desde siempre el ánimo de lucro, que en definitiva es un ánimo de incremento patrimonial, se interpreta de una manera muy amplia por el Tribunal Supremo. Y por ejemplo, el que roba un cuadro con el mero propósito de contemplarlo, pero no de disfrutarlo económicamente revendiéndolo, pues se considera que lo hizo con ánimo de lucro. Entonces, pues efectivamente no es una interpretación nueva, sino que es muy tradicional en la jurisprudencia de la Sala Segunda.
Uh-huh. Sobre el auto de Llarena, profesor, ¿mantiene la orden de detención? ¿Es lógico?
Sí, claro. Es lógico, puesto que toda medida cautelar, en este caso es una medida cautelar de carácter personal, viene a ser una especie de sentencia anticipada cuando se considera que el delito del que se le acusa pues tiene suficientes pruebas como para que resulte en su día condenado. Entonces, claro, si se mantiene el delito y se mantienen las pruebas, lo lógico es que la orden de busca y captura nacional e internacional, sobre todo la nacional, se mantenga, y si entra a territorio español, pues le tendrá que detener la policía y ponerlo a disposición del juez de Arena.
Sobre el auto de la sala de lo penal, hay alguna concepción que me llama la atención. La primera es que dice, hay un gran contraste sobre cómo se trata la malversación en la Unión Europea ¿y cómo se trata en esta ley? ¿Qué pasa? ¿Que en Europa lo de la pasta se castiga más, profesor?
Bueno, vamos a ver, es que aquí ha habido vaivenes en el Código Penal. El primer vaivén fue que en el Código del 95, en donde se suprimió un delito tradicional en los códigos históricos anteriores, desde el de 1848, en que se castigaba la malversación por imprudencia, es decir, el que por culpa invigilando haya permitido que otro malversara, que es lo que pasó en el caso Matesa. Los que son mayores se acordarán del caso Matesa, sí, sí. Los jóvenes no. Bueno, entonces ahí hubo un primer cambio, ya hubo una suavización del castigo en el Código 95. Luego, en 2015, se hizo una reforma que a mí me parece que estuvo bastante bien, porque clarificaba lo que era la malversación, ¿no? Que era por una parte el apoderarse de dinero o por otra administrar de modo desleal el dinero público, que era más o menos lo que hacen los alemanes, ¿no? Y como eso no le venía muy bien a los condenados por el proceso, pues hubo un intento de discriminalizar lo que habían hecho y hicieron una reforma en el 23 o 22, ya no me acuerdo, ¿no? Porque corre muy deprisa el tiempo. pero hubo una reforma específica del delito de malversación pensando precisamente en que se podría aplicar retroactivamente esa ley penal más beneficiosa, ¿no? Pero como se vio que se había hecho precipitadamente y que no era posible esa aplicación retroactiva sin más, ahora se aprovechaba en la ley de amnistía el introducir si había o no había un enriquecimiento personal, ¿no?
Hablando de precipitación, don Luis, la sala de lo penal dice que hubo precipitación a sacar adelante el texto. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a que, en primer lugar, no ha sido un proyecto de ley que haya emanado del gobierno, que es el origen natural y normal de cualquier ley, sino que se siguió el trámite de una propuesta de grupos parlamentarios porque corría prisa, es decir, porque había que investir al presidente Sánchez.
Claro.
Y a eso se refiere, yo creo, a que ha habido, y a que por otra parte no ha sido tampoco una propuesta de ley que luego se haya deliberado en el seno del Congreso, sino que todos sabemos cómo se ha deliberado y cómo se ha ido elaborando, ¿no?
De cara al futuro, Puigdemont y compañía supongo que pueden presentar recurso. ¿Ante quién? ¿En qué plazos?
Bueno, vamos a ver. Ante el Tribunal Supremo se podría presentar un recurso de súplica, pero supongo que no lo harán porque ya dan por descontado que van a decir lo mismo que han dicho, ¿eh? El mismo tribunal, si resuelve un recurso sobre una resolución que ha dictado, pues lo que estadísticamente ocurre es que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí pueden hacer es ir ante el Constitucional, posiblemente teniendo que presentar antes un incidente de nulidad en el plazo de 20 días, diciendo qué derecho fundamental se ha conculcado, para que, a su vez, el Tribunal, la Sala Segunda del Supremo, conteste diciendo que no está de acuerdo, que es lo que supongo que dirán, porque es lo que dicen siempre, y que, en consecuencia, ya se puede acudir en el plazo de 30 días hábiles, descontando sábado, domingo y fiestas, ante el Tribunal Constitucional.
Ya. Y en ese sentido,
y en el caso de Llarena uh-huh, cabría apelación ante la sala de admisión del Tribunal Supremo.
Claro, ¿no? Claro, que es la siguiente. Me la dejo votando para terminar. En el caso del Constitucional, el caso de los ERE y esos ojitos que le hace la malversación de los condenados, ¿puede sentar jurisprudencia?
Yo creo que no, claro. De momento conocemos el fallo de Magdalena, pero no conocemos la sentencia. Yo creo que si esa absolución viene por la vía de que no se ha respetado el derecho fundamental al principio de legalidad de los delitos, porque se ha interpretado de un modo extensivo la malversación, pues posiblemente, bueno, podría tener razón el Constitucional, pero no sería un precedente aplicable a este caso, en donde no se está se está discutiendo una cosa distinta. O sea, hay un voto particular de Ana Ferrer, de los seis magistrados que estaban en el tribunal. Había un séptimo que era Varela, que está jubilado y que por lo tanto no ha ido a resolver este caso. Pero de los seis, Ana Ferrer ha hecho un voto particular, diciendo que no, que hay que interpretarlo conforme quiere el legislador, ¿eh? Pero bueno, lo que ha venido a decir el tribunal es que no vale la voluntad legislatoris como guía de interpretación, sino la voluntas legis, ¿no? Lo que diga la ley,
ya.
No lo que quiere el legislador. Y en este sentido, yo creo que Ana Ferrer se equivoca porque dice que no se aplica el indubio pro reo en favor de la aplicación de la amnistía. Y creo que, a pesar de que fue alumna mía y la respeto mucho, vamos, pues creo que se equivoca porque es que es una ley excepcional, la amnistía. Entonces, las dudas hay que resolverlas en favor de la ley general, no de, claro, de la excepción. Y si hay dudas al respecto, pues hay que decir, no se puede aplicar, no se le puede eximir de responsabilidad penal a esta persona, que es algo muy serio, claro.
Pues digamos que continuará. Luis, sí, sí. Don Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, abogado, como siempre, gracias por la consulta.
No faltaba más, encantado.
Buenas noches. Sí.
Buenas noches, hasta ahora.
Bueno, ya hemos visto las aristas jurídicas, vamos ahora con la política. ¿Este paso de Llarena puede tener alguna influencia en que haya o no gobierno en Cataluña? ¿En esas nuevas elecciones puede acabar Puigdemont rompiendo con Sánchez? Profesor Joan López Alegre, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí flipando, más o menos. La última vez que estuvimos juntos ahí en la puerta de tu facultad, también lo comentamos. O sea, todo está al disparate, que lo más probable es que pase, vete tú a saber qué. ¿Cómo influye esto en el mundo Puigdemont? Yo creo que se lo esperaban en gran medida, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una mala noticia para Sánchez, porque hay que tener en cuenta que Sánchez había apostado, si esto fuera un casino, que al final es como él vive todo al último momento y como si fuera ahora que estamos en Eurocopa en una tanda de penaltis, él había apostado todo a un acuerdo con Esquerra Republicana y con los comunes. Y él en su interior tenía como muy decidido que eso iba a funcionar, que iba a haber un acuerdo. Y ahora, pues claro, esto se le complica muchísimo, porque a fin de cuentas el acuerdo con Esquerra necesita luego de una votación de sus afiliados. ¿Y cómo le cuentas tú a los afiliados de Esquerra que tienen que apoyar un pacto en el que se mantiene inhabilitado a su gran líder Junqueras, que claro, se mantiene inhabilitada Bassa, etcétera?
Claro, porque nos estamos fijando mucho en Puigdemont, lógicamente es el protagonista de la película en los últimos tiempos, pero lo de Junqueras es importante.
Bueno, el tema de Esquerra es clave. La que hoy ha salido mejor parada de todo esto es Marta Rovira, que es un personaje del que se habla poco, pero que es un personaje fundamental, porque con esta especie de retirada de Junqueras, que quiere volver a ser líder del partido, y con la salida de escenario de Aragonés, quien está pilotando las negociaciones, es Marta Rovira. Y lo que ha dicho el Supremo es que Marta Rovira, como que ella no tenía un cargo como consejera, ella sí puede volver a España y la amnistía sí le es de aplicación. Sí. Pero yo creo que eso no es suficiente. Puigdemont ahora no va a cumplir su palabra. Él recuerda que él dijo que si él podía ir a la investidura, que volvería a España. No va a volver en estas circunstancias, porque él sobre todo es un cobarde y tiene un pánico tremendo a ser detenido por la Guardia Civil o por los Mossos o por quien fuera. Y por lo tanto él va a apostar por una repetición electoral. Y a Esquerra Republicana, con todos sus líderes pensando en quién puede sustituir a Junqueras y Aragonés, nadie se la va a jugar a que luego su militancia les tumbe un acuerdo con el Partido Socialista.
¿En qué medida, claro, intentar escudriñar la mentalidad de Puigdemont y compañía puede dejarle tirado a Sánchez? Digo, en cuanto a la gobernabilidad de España, ¿eh?
Sí, pero mi pregunta es, ¿y qué? O sea, ¿qué más le da a Sánchez, por decirlo de algún modo? Él sabe que Puigdemont no puede pactar con Vox, el Partido Popular, y con llevar un mínimo de temas al Congreso. Siempre yo os escucho y siempre habláis de que se especula mucho de que podría incluso llegar a coincidir unas catalanas con unas elecciones nacionales. Yo sinceramente no lo veo, porque pienso que cuando alguien ha cedido tanto y ha dado tanto y se ha humillado tanto ante gente como Puigdemont, ¿por qué luego va a convocar unas generales? Yo es una jugada que no veo.
En cuanto a las catalanas, digo las catalanas, las posibles elecciones catalanas en octubre si en agosto no llegan a ningún acuerdo. ¿Esto perjudica a ella, precisamente por lo que hemos comentado de Esquerra?
Bueno, es que yo creo que hay una cosa que no podemos dejar de lado, que son las posibilidades de que Sánchez deje tirado a Illa. Así de claro. Yo te pongo encima de la mesa un nombre que yo soy más viejo que tú, pero te acordarás, que es el de Chiqui Venegas.
Sí, claro.
Hubo un momento en la historia en el que el Partido Socialista ganó las elecciones vascas, pero como que Felipe González necesita el apoyo del PNV para mantenerse gobernando en Madrid, le obliga a Chiqui Venegas a hacer que Ardanza, en paz descanse, sea el endakari. Si en un momento dado, antes del 26 de agosto, Sánchez ve que la abstención del PSC le permite al mantenerse en Moncloa, ¿qué le impide a él, que ha dejado tirado a todo el mundo en su partido, no dejar tirado también a ella?
Interesante, interesante clave. Lo primero para él, está claro, que es él.
Lo único, si me permite, perdona que te diga la contraria.
No, es verdad, totalmente. Pues lo digo igual que he dicho al profesor Rodríguez Ramos, en clave jurídica continuará, en clave política ni te cuento. Joan López Alegre, profe, como siempre, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Buenas noches. Chao. Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Lo de hoy, George, podemos resumir que estamos viviendo un pulso entre Sánchez y los jueces del Supremo.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, pero además no desde hoy, ¿eh? Hoy ha saltado esta noticia importante, que es la noticia de que el Supremo se comporta como un tribunal supremo con dignidad y ya está. O sea, que ya es bastante importante que alguien se mantenga independiente y cumpla con su deber en este país envilecido por el sectarismo desde hace ya tiempo, ¿verdad? Pero esto estaba claro desde julio, desde que Sánchez hace las cuentas y le pide la amnistía y sabe que la amnistía es la única manera de ser investido y mantenerse en la Moncloa. Él ya sabe que va a tener que hacer una ley ilegal que presumiblemente, si no consigue amedrentar a los jueces, le acabarán tumbando. O por lo menos no entera, pero las algunas de las partes, y en este caso tan fundamentales como la que afecta a la malversación, que es el delito que impide a Puigdemont cruzar la frontera y volver a Cataluña. Eso ya lo sabíamos todos. En el plano judicial, lo que hoy hemos visto es que con un razonamiento jurídicamente impecable, Manuel Marchena y Pablo Llarena han recordado a las personas que se olvidan lo que es el derecho, que la malversación no existe, malversación buena y malversación mala, que siempre es mala y que no es amnistiable en el ordenamiento jurídico español y europeo, y que el delito patrimonial no hace falta quedarse personalmente el dinero o comprarse un yate con él, sino que con saquear las cuentas públicas, es decir, el dinero de todos para fines ilegales, ya hay un delito que no es amnistiable. O sea, esto ya lo sabíamos, pero está bien que el Supremo lo recuerde. Y luego la lectura política, ¿cómo afecta a la situación en Cataluña? Bueno, si antes estaba cerca la repetición electoral, la sentencia del Supremo de no amnistiar a Puigdemont por malversación y mantener la orden de detención todavía acerca más la posibilidad de la repetición y posiblemente de la entente entre Esquerra y Junts para ir de alguna manera más o menos juntos, no lo sé, pero desde luego esto complica todos los equilibrios que tiene que mantener Sánchez para seguir al poder. Otra cosa es que se mantenga en el poder arrastrándose sin presupuesto y sin
ley. Que tampoco es problema, ¿eh?
Hasta que le dejen en Europa. Y usted ya no puede seguir porque no nos presenta unas cuentas viables.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Jorge, gracias, te espero en un ratito.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Con la Mutua que más te gusta, la de la chica que se queda tirada en la carretera y que te acercas a preguntarle cómo se encuentra y está la pobre desesperada porque lleva horas esperando a su compañía de seguros por aquello de que aparezca la grúa. Bueno, pues acércate y dile que se cambie la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora, fíjate, descubre Mutua Más, que es la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes del Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El acuerdo parece imposible. La reducción de jornada no llegará con un pacto entre gobierno y agentes sociales, al menos con empresarios. Hoy, nuevo intento y nuevo fracaso. Tras casi 3 horas de reunión, nuevo desacuerdo para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere llevar a cabo ya esa rebaja de horas trabajadas sin reducción de sueldo. Condición con la que no están de acuerdo los empresarios. Ante la negativa de estos, el gobierno les acusa de burlar el diálogo social. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Se ha cumplido el guión previsto, pero el número 2 de trabajo, Pérez Rey, ha subido el tono frente a la patronal.
Pues claramente decepcionante. No solo no ha habido ninguna otra propuesta, sino que ha habido un claro cuestionamiento del objetivo de reducir legalmente las 37 horas y media.
Y ha dejado claro que...
Y desde luego vamos a seguir avanzando de la mano de las organizaciones sindicales para delimitar, pulir, concluir definitivamente un texto que cuanto antes pueda ser remitido a las Cortes Generales para su aprobación.
Fuentes de la COE nos confirman que estarán en la reunión del próximo lunes, pero salvo sorpresa, la medida saldrá adelante solo con el apoyo de los sindicatos. Y es que el Gobierno no contempla diferenciar por sectores un periodo transitorio o el aumento de horas extraordinarias. La norma afectará, según la patronal, a más de 13 millones de trabajadores, sobre todo del comercio, la hostelería y la agricultura, elevando los costes laborales en un contexto de caída de productividad.
La COE denuncia que el gobierno quiere imponer su decisión mientras desde trabajo vuelven a avisar. Se aprobará la reducción con o sin la patronal. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Así, a bote pronto. ¿Qué?
Bueno, yo creo que si es una medida tan magnífica, lo que no entiendo es por qué no se lleva a cabo en el resto de los países de la Unión Europea, todos a la vez, ¿no? Esa es una primera reflexión, porque claro, si se va a producir mucho más, si va a mejorar la vida de la gente, si trabajar 2 horas y media menos a la semana no va a suponer ningún coste de nada para nadie y todos son beneficios, parecería lógico que esto se extienda a todo el mundo, pero resulta que de momento va a ser que no, ¿no? Y después otra reflexión. El ministerio de Yolanda Díaz lleva años amenazando, ¿no? Y yo me atrevería a decir que incluso de forma gangsteril, aprobando medidas que están empobreciendo aceleradamente a la clase media. Este fin de semana había un artículo extraordinario de Raymond Torres, el jefe de análisis de Funcas, en el diario El País, en donde explicaba cómo es posible que, teniendo récord de empleados y de afiliados a la Seguridad Social, la clase media cada vez fuera más pobre en España, ¿no? Y lo dejaba muy claro. O sea, un país con salarios bajos y que cada vez se pueden subir menos porque los impuestos son mucho más altos. Mm. Esto es una subida de impuestos.
La propia Yolanda Díaz ha atacado a la patronal, no, y mira, mira cómo lo ha hecho, ha sido curioso. Esta mañana, el último palo.
Aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Solamente Vox está diciendo, y un sector determinado de la patronal cree que esto es muy negativo.
Lo de se sitúa con el extremo derecha debe ser por estas cosas de la Eurocopa y tal, pero es una manera de hablar, pues me llaman de decir, en fin, no sé, yo es que no, a mí me da que no le conoce mucho, pero que Garamendi es de Vox, como que no.
No lo sé, pero es que yo no tengo ni idea ni de cuál es la posición de Vox, pero... ni cuál es la posición del Partido Popular, ni cuál. O sea, yo lo que sé es que en este país el 60% del empleo privado lo crean pymes que tienen menos de 10 empleados. Y que a estas pymes que tienen menos de 10 empleados, cuando se les habla de talento y de tecnología y de no sé cuántas cosas y de productividad, lo único que ven es que cada vez sus dueños tienen que pedir más créditos porque se quedan tensos de tesorería. Y eso es lo que está pasando en este país. Y que cada vez que vamos al supermercado, por mucho pleno empleo casi que diga la ministra que tenemos en España, pues todo está más caro y con tu mismo sueldo compras menos. Y esta es la realidad. Y te pueden decir lo que quieran, pero todos lo estamos viendo todos los días.
Bueno, el próximo lunes nuevo intento, encuentro en el que no sabemos si estarán o no los empresarios, que han publicado lo que costaría a las empresas esa reducción de jornada. Afectaría, como apuntas, a más del 60% de los trabajadores, encarecería los costes laborales. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Por poner números, según el informe que maneja la patronal, las pérdidas llegarían a los 42.000 millones de euros para, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas. El sector del comercio se llevaría, sin duda, la peor parte si la jornada se baja hasta esas 37 horas y media, como pretende el gobierno para 2025. El impacto económico para este sector sería de casi 11.000 millones de euros al año. Pero hay otros que también se verían afectados, y mucho, por esta rebaja en las horas trabajadas. El de la hostelería, sobre todo. Jordi y Jorge Juan son encargados de dos restaurantes en Madrid.
Van a tener que contratar más gente. Ya. Evidentemente, porque si tú reduces por un lado, vas a tener que meter por el otro lado. Que si no, ¿cómo lo vas a compensar?
La opinión que yo veo de eso, se va a cargar más el gremio colectivo en la hostelería. Porque cada vez hay menos profesionales y lo que entra, están exigiendo más y no desarrollan el trabajo que tienen que hacer.
Y es que, según los expertos, las empresas, las pequeñas y medianas sobre todo, como estos bares, estos restaurantes, van a tratar de maniobrar, dicen, para mitigar el impacto de la medida, y avisan de un posible incremento de las horas extraordinarias no pagadas.
Vamos a ver en qué más puede afectar esta reducción de jornada laboral, sin acuerdo, por cierto. Jesús Laera es investigador asociado de FEDEA. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En el caso concreto del pequeño comercio, de la hostelería, ¿cómo se van a tapar los huecos en esas empresas que van a reducir jornada?
Bueno, la medida afectaría a aquellas empresas que estuvieran o sectores entre 37 y medio y 40 horas semanales, cómputo anual de media, que son las vigentes, ¿no? Por tanto, habría que decir que hay sectores que no quedarían afectados porque ya sus convenios colectivos están por debajo de 37 horas y media. Pero efectivamente, en los márgenes hasta 40, si hay una reducción por ley y se impone, las empresas pues podrían acudir a distintas herramientas. La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso. Por tanto, sí podría haber un incremento de horas extraordinarias compensadas con descanso. La segunda vía, el incremento de vacaciones. Mantener las mismas jornadas para no tener exceso de alteración organizativa, pero elevar los días de vacaciones, es decir, que las horas de reducción se supongan un incremento de vacaciones. Eso podría ser previsible. Y luego la tercera herramienta pues serían los contratos a tiempo parcial para cubrir las horas reducidas, es decir, contratar más personal, pero a tiempo parcial, cubriendo la compensación de horas. Esas serían previsiblemente las tres herramientas que utilizarían las empresas para responder a esta medida.
Profesor, buenas noches. Eso para las pequeñas empresas, porque hoy había unas declaraciones de la directora, de la portavoz de las grandes empresas españolas de distribución que enmarcan el Corte Inglés, Mercadona, IKEA, Alcampo, en fin, con más de 300.000 empleados en España, que han cifrado en una subida de costes del 6% esta rebaja de las horas trabajadas, y eso va a repercutir claramente en el precio de los productos.
Sí, hay sectores muy afectados. Uno es ese, es la hostelería, también se ha dicho en la presentación, todo lo que es el sector turístico, el sector servicios, donde la atención al público pues está medida por tiempo de trabajo y por tanto una reducción directa de tiempo de trabajo pues tiene un impacto evidente organizativo, y es una medida pues que en algunos sectores no tendría apenas impacto. Y en otros, pues como están apuntando todos los análisis económicos, sí tendría un impacto en los incrementos de costes unitarios de producción y sobre todo en los costes organizativos, ¿no? Yo creo que la organización por turnos, la atención al público, la distribución horaria que encaja en unas jornadas ya pactadas, eso supone unos graves trastornos en algunos sectores, como se está diciendo.
¿Qué importancia tiene que fuera con acuerdo? En este caso, si se cae la patronal, es una pata fundamental.
Esencial que sea con acuerdo, porque la jornada es una pieza que toca muchas piezas de todo el sistema de relaciones laborales, que gira en torno al tiempo de trabajo, en definitiva, y el salario. Y la herramienta es la negociación colectiva, porque permite adaptarse a los sectores, a la organización de trabajo, a la eficiencia, permite distribuir los incrementos de productividad en reducción de tiempo y no al revés, porque yo creo que en este planteamiento hay un error de partida. Parecería que bajando tiempo de trabajo por ley se incrementa la productividad, cuando no es así, es al revés. Incrementando la productividad es como se reduce tiempo de trabajo, y eso se canaliza a través de la negociación colectiva. Tanto yo creo que se está a tiempo de reconducir esta materia a un acuerdo marco de negociación colectiva que se implemente por convenios colectivos, sectoriales y de las propias empresas, y apartarlo de la ley. Yo creo que sería un intercambio positivo, que el gobierno renunciara a la imposición legal y que los empresarios aceptaran en un acuerdo marco de negociación colectiva que la tendencia es la reducción de jornada vinculada a productividad. Yo creo que ese intercambio sería positivo y se está a tiempo para ello.
Pues veremos qué pasa de aquí a los próximos días y volveremos a hablar. Jesús Laera, investigador asociado a FEDEA. Gracias.
De acuerdo.
Buenas noches.
Chao, chao.
Hoy ha entrado en vigor esa exención del IVA en el aceite de oliva, una supresión del impuesto que ha rebajado el precio de este producto en unos 40 céntimos por litro. Permanecerá hasta septiembre, cuando vuelva a subir hasta el 2. Hoy también, por cierto, se rebaja el IVA de electricidad, y es que en junio la factura se nos ha disparado. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Llevamos 4 meses pagando el IVA de la luz al 21% porque el gobierno puso una condición para mantener el IVA reducido del 10, que la electricidad en el mercado mayorista no superase los 45 euros megavatio hora en el mes precedente, y eso no se ha cumplido en los últimos 4 meses. Esta dinámica se ha roto en la factura de junio y se ha superado esa barrera, por lo que el mes que viene volveremos a ver el IVA al 10. Esta norma no afecta a los consumidores vulnerables. En esos casos siempre se aplica el impuesto reducido. El caso es que los hogares acogidos a la tarifa regulada pagaron una factura media de 52 euros en junio, 5 euros más que en el mes anterior, y solo superada por la de enero. Aún así, la electricidad ha bajado ligeramente si comparamos las cifras con las de 2023, y eso que entonces todavía se aplicaba el IVA del 5% para paliar los efectos de los altos precios, y el impuesto especial de la electricidad era del 0,5% frente al 3,8% que hemos pagado el mes pasado.
La factura se ha disparado un 84% en el último mes. Nos habíamos acostumbrado a una más rebajada, y el verano, oye, pues esto cambia.
Bueno, lo bueno dura poco, ¿no? Pero es verdad que el como venimos de un diferencial de precios bajos, tampoco es tan alto, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que la energía es muy sensible y tenemos elecciones, segunda vuelta en Francia el domingo que viene, tenemos elecciones en el Reino Unido, hay problemas con Biden en Estados Unidos, ahí sigue la guerra en Israel y en Ucrania con esa invasión de Rusia, es decir, hay mucha incertidumbre geopolítica y la energía es muy sensible a todo ello, Ángel.
Los créditos, otro termómetro, Pilar. Los créditos concedidos a familias por las entidades financieras cayeron un 1,3% en mayo. El descenso de la financiación destinada a la vivienda parece que es una razón. El crédito dedicado a las hipotecas retrocedió un 2%. ¿Por qué?
Varias razones, pero dos por encima de todas. Primero, el Euribor. Los tipos de interés siguen muy altos. Hay muchas familias, muchas personas que querían comprar una casa, habían hecho cuentas, pensaban que iban a bajar los tipos de interés y no está sucediendo. Y en segundo lugar, los precios de la vivienda, de las viviendas que están disparados, ¿no? Y que muchas familias igual querían hacer el esfuerzo, muchas personas, para comprar esa vivienda, pero lo que se está viendo es que la demanda es tan alta que los precios están subiendo.
Hablando de demandas, en este caso, positivas, al menos como tendencia. La venta de coches repuntó el mes pasado en España, crece un 2,3%, se matricularon 100.000 unidades. En lo que va de año se han superado ya el 500.000, lo que supone un incremento del 6%. Estamos en niveles bajos respecto a la pandemia, pero la tendencia es buena.
Bueno, fíjate que yo tengo el coche en rentil, ¿no? Y ya me vence el contrato y entonces la semana pasada hablaba con el concesionario y le preguntaba cómo iba esto de las ventas, ¿no? Y me decía, pues mira, no se vende un solo coche eléctrico. Hoy los datos dicen que ha caído un 10% la venta de los coches eléctricos en el mes de junio en España. ¿Y qué es lo que se está vendiendo? Pues sobre todo stock de coches de combustión, sobre todo porque los de segunda mano están muy caros y porque el turismo está funcionando tan bien que las empresas de alquiler de coches están renovando sus flotas. Y ahí se ha apoyado esa ligera subida en el mes de junio, ¿no?
Qué bueno. Interesante, cuando menos. Y una última pincelada antes de ir a por otro invitado. La bolsa francesa ha cerrado el día con subidas. A los mercados no les afecta la victoria de Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen, o al menos como ha ganado. El IBEX 35 se ha contagiado del buen dato de Francia, se ha repuntado más de un 1%, volvemos a los 11.000 puntos. ¿Alguna lectura?
Bueno, la verdad es que la bolsa francesa hoy ha tenido una jornada de mucha volatilidad, ¿no? Sobre todo el CAC 40, que es verdad que empezaba muy fuerte hacia arriba, como el resto de las plazas europeas, a media sesión ha vacilado ahí un poquito en números rojos para después rebotar. ¿Qué es lo que decían hoy los analistas de bolsa? Bueno, pues que efectivamente ha ganado la extrema derecha en Francia de Le Pen, pero no de una forma tan abultada como algunas encuestas dejaban entrever, ¿no? Y esto ha supuesto pues un cierto alivio, un respiro. Pero en todo caso el gran ganador de hoy ha sido el euro, que por fin se ha fortalecido un poquito en su cambio contra el dólar.
En cualquier caso, hay que ver cómo está Europa, ¿eh?
Bueno, hay que ver cómo está todo, cómo está Europa, cómo está Estados Unidos. Es que es tremendo, ¿no? Y algunos ministros haciendo pasaportes para páginas webs.
Sí, bueno, cada uno tiene lo suyo. Oye, ¿alguna lectura sobre... Tú que conoces bien aquel país, y no, creo que no lo hemos comentado, Pilar... Estados Unidos. ¿Tú cómo interpretas, ya no solo en clave económica, sino habiendo vivido allí tantos años, el tema Biden, Trump, Trump, Biden? Hazme una observación por cada uno de ellos.
O sea, yo creo que si fuéramos extraterrestres y mirásemos desde arriba, olvídate de ideologías, es todo surrealista, ¿no? O sea, hay un presidente de Estados Unidos que claramente tiene un problema de degeneración cognitiva que es mayor y todo su entorno lo está ocultando. Pero no solo todo su entorno, en la Casa Blanca, su mujer, su familia, sus colaboradores más allegados, ¿no? También el Partido Demócrata y también todos los líderes mundiales con los que hace unas semanas se encontraba en el G7 en Italia, ¿no? Y eso es terrible. Claro, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Pues que si no se presenta la reelección después de que ha sido votado por todos los compromisarios del Partido Demócrata para dentro de 5 meses, porque no puede seguir siendo presidente de Estados Unidos por la razón X, no puede seguir siendo ahora mismo. Claro. Debería de dimitir. Y pasa otra cosa en el Partido Demócrata, que por alguna razón que se nos escapa en Europa, a Kamala Harris, que sería quien le tiene que sustituir, nadie la quiere, ¿no? Y eso es muy sorprendente.
El 1 de julio era sinónimo hace años del inicio de las rebajas de verano. Comenzaba así el verano oficialmente, cuando los comercios y las tiendas anunciaban las rebajas veraniegas. Ahora se han ido espaciando en el tiempo y las grandes plataformas no se dejan llevar por las fechas clásicas. ¿Cómo afectan los datos, un 38% menos de puntos de venta que en el año 2000? ¿Cómo afectan los datos a un periodo, al menos hasta ahora, tan importante como el de rebajas? Eduardo Zamacola es presidente de la patronal del textil Acotex. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Cuánto ha cambiado esto de las rebajas?
Pues ha cambiado una barbaridad. Piensa que en el año 2012 se liberalizan las rebajas y lo que pasa es que a partir de entonces lo que hacemos todos es promociones y rebajas cuando queremos. Entonces esa fecha que tenemos todos tan marcada, tanto los consumidores como las marcas, que es el 1 de julio y el 7 de enero, bueno, pues ha quedado un poco diluido ese efecto rebaja, ese efecto llamada que teníamos. Ya no nos encontramos esas aperturas de las noticias con colas en la puerta de los grandes almacenes.
Es verdad.
O sea, eso ya pasó a la historia y, bueno, aunque es un momento importante, porque sí que es verdad que el consumidor sigue teniendo esta fecha en la mente, bueno, pues ya hay muchas marcas que han hecho muchas promociones antes, entonces ya ese efecto llamada no es tan importante como lo era entonces.
Pero quizá, Eduardo, buenas noches, quizás sí que estáis notando que esa inflación que ha afectado todo, bueno, pues ahora en las rebajas uno se da un caprichillo que no se ha comprado mientras estaba al precio normal, ¿o no?
Bueno, la verdad es que, vamos a ver, la rebaja yo siempre digo que es una consecuencia de cómo ha funcionado la temporada de verano. O sea, si has tenido una muy buena temporada, has vendido muy bien durante los meses de alto margen, te queda muy poco stock y las rebajas que se hacen son más, digamos, moderadas. Eso es un dato muy bueno para las marcas. Este verano ha pasado lo contrario. Hemos tenido una temporada muy mala, una Semana Santa que se adelantó, que cayeron un 7,9% en el mes de marzo con respecto al año anterior. Y el mes de abril y el mes de mayo no hemos conseguido remontar. Ha tenido caídas también. Entonces, lo que tenemos son tiendas con mucho stock que muy probable sean más agresivas para hacer promociones. Y para el consumidor unas rebajas muy atractivas, pero para las marcas es un dato muy malo.
¿Cuál es la previsión? ¿Cómo va a ser este año? ¿Se va a gastar más en estas rebajas?
En un principio esperamos un incremento entre el 5 y el 10%. Por la razón que os he dicho antes, el consumidor parece que aún no ha acudido a las tiendas para comprar la ropa de verano. Ahora acudirán aprovechando que tiene unos descuentos importantes y por eso creemos que vamos a tener ese incremento de ventas.
Eduardo, ¿y la gente cuando va a las rebajas aprovecha también para comprar moda o productos de otras temporadas o ya no? Las tiendas españolas ya lo venden todo para tener poquito stock.
Bueno, a ver, lo que hacemos es intentamos mezclar la mercancía que tenemos de temporada pasada, lo que tenemos esta temporada que está rebajado, y siempre hay alguno que lanzan nuevas colecciones para que por lo menos pueda ver el consumidor qué es lo que viene. Pero en general lo que se vende en este periodo, todo el mundo está buscando la promoción y todo el mundo busca la rebaja.
Y en cuanto al sector, ¿cómo está la cosa?
Complicado. Complicado porque son muchos años después de la pandemia que aún no hemos remontado. Yo recuerdo los datos de pandemia. El año 2020 caímos un 40%. El año 21 pensamos que íbamos a vender más y caímos un 14% adicional. En el 2022, bueno, se recuperó un poquito. El 23, pues estamos ahí, creció solo un 1%. Estamos aún de cifras un 20% por debajo del 2019. Y esto hablando con unos costes muy superiores, mucho más altos de lo que teníamos antes. Por lo tanto, los márgenes están completamente diluidos y son mínimos y está siendo momentos complicados para el comercio. Yo siempre digo que los comerciantes que tienen sus establecimientos abiertos son unos valientes y la verdad es que son unos enamorados de su profesión y es algo que tenemos que mantener en este país, porque si no, al final van a quedar cuatro grandes marcas, la oferta va a ser muy poco variada. Y una cosa que tenemos en España es que tenemos una variedad comercial brutal.
Y una última cuestión, Eduardo, y viene que ni pa'l pelo con lo que estábamos comentando hasta ahora. ¿Cómo os afecta a un sector tan atomizado como el vuestro, con tantas pequeñas empresas, el tema de la reducción de jornada laboral? ¿Lo habéis estudiado?
Bueno, es una auténtica barbaridad. Vamos a decir, es que este tipo de cosas sigamos hablando bastante. Desde que los últimos, es decir, desde la pandemia, que pensábamos que íbamos a recibir ayudas, lo que nos estamos encontrando es un gobierno que lo único que hace son poner medidas para que el empresario tenga más dificultades para continuar con su negocio. Yo no sé si a los empresarios nos ven con puro, con sombrero de copa y con mucho dinero, pero tienen que darse una vuelta por la calle y ver quiénes son los comerciantes, ver que la gente está apostando su patrimonio, sus casas, por mantener sus establecimientos abiertos, mientras la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de los costes que laborales, los costes energéticos, los costes de las materias primas, los costes logísticos, todo se va incrementando. Y al final nos vamos a encontrar con quién va a ser el que pague la fiesta, porque al final los comercios que están abiertos son los que están manteniendo que tengamos un nivel de vida más o menos aceptable. Y al final estamos viendo que estos cierres van a abocar a una situación muy, muy complicada.
Y la última, Pilar.
La realidad es que uno va por los barrios y nosotros aquí somos muy defensores de la tienda y del comercio de barrio y cada vez hay más locales vacíos, Eduardo.
Bueno, y eso además tiene una connotación social, porque al final los comercios son los que mantienen vida en las calles y en los barrios. O sea, al final un comercio ilumina su escaparate, la gente pasea por esas calles que están iluminadas por la noche y que da gusto, y cuando te encuentras comercios cerrados te encuentras calles oscuras y peligrosas. Y bueno, pues nos estamos encontrando cada vez más, tristemente, con locales comerciales cerrados y que no tienen una segunda vida.
Tal cual. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal del textil Acotex. Como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y mandar ese mensaje de ánimo que siempre hago a los comerciantes, que hay que seguir luchando, y a los consumidores que acudan a nuestras tiendas, que tenemos ahora una oferta buenísima y que apuesten también por el comercio español, que yo siempre digo que es el mejor que tenemos en el mundo.
Gracias, Eduardo, cuídate.
Un abrazo fuerte, cuidaros.
Pilarín, me anticipo y me queda un minuto, pero me anticipo al programa de mañana. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes la oferta de empleo público histórica con más de 40.000 plazas. La pregunta es obvia, esto lo pagamos nosotros, ¿no?
Esto lo pagamos entre todos. Correcto. Es verdad que hay mucha gente que se está jubilando y que hay muchas plazas que hay que cubrir, y es verdad que hay una sentencia del TEJUE de la que hemos hablado hace un par de semanas aquí, Ángel, que dice que algunos de los interinos habría que hacerlos fijos, ¿no? Vamos a ver cómo salen estas plazas y para quién van dirigidas y cómo se articulan. Pero, en fin, sí, esto lo pagamos todos. La seguridad social de los funcionarios la pagamos los contribuyentes.
Pilarín, mañana más. Gracias.
Un besito.
Adiós, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que tenemos ya abanderados.
Marcus Cooper y Tamara Echegoye.
Hola, Tamara.
Hola, buenas noches.
Marcus.
Hola, buenas.
¿La bandera que se lleva todo el rato entre los dos o os la vais cambiando? ¿Cómo lo vais a organizar esto?
Rato yo, rato tú. A ver, Marcus, si no se mueve mucho.
¿Hay un barco solo para españoles?
Depende. Hay delegaciones enormes que van a ir ya solas en el barco y otras nos van a ir mezclando.
Nos veremos en París desfilar. Nos emocionaremos con todos vosotros.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángeles?